informado.
Alemania rechaza los aranceles del 50% con los que Trump ha amenazado a la Unión Europea. El gobierno de Merz contesta así horas después de que el presidente estadounidense advirtiese en su red social que las negociaciones con Bruselas, pues que no van a ninguna parte. Lo han hecho el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Van de Poel.
La respuesta la tiene que dar la Comisión Europea. Nosotros queremos preservar nuestro acceso al mercado estadounidense. Ese tipo de aranceles no ayudan a nadie y solo llevan a que la evolución económica sufra en los dos mercados, y por eso nos concentramos en las negociaciones en marcha y apoyamos a la Comisión Europea para defender el mercado europeo.
A esta hora, por cierto, estaba prevista una llamada entre el representante comercial de Estados Unidos y el comisario europeo de comercio. La llamada es para seguir negociando un acuerdo, una conversación que estaba ya agendada antes de esa amenaza de Donald Trump de aranceles al 50% para toda la Unión Europea. Acabamos de conocer hace unos minutos que ha muerto el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado a los 81 años de edad. Su trabajo en conflictos por todo el mundo y sobre todo la selva amazónica lo convirtieron en premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998. Lo ha anunciado la muerte de la Academia de las Artes Francesa. Aún se desconocen los motivos de su fallecimiento. Hace unos años pudimos hablar con Sebastião Salgado aquí en COPE.
Yo creería, sí, que fuera, que ayudara en esta dirección. No tengo ninguna ilusión que este trabajo solito va a cambiar la mentalidad de ninguno, pero este trabajo, con todos los esfuerzos de las organizaciones ambientalistas, yo creo que juntos sí podemos ayudar a cambiar.
Pues Sebastião Salgado, ese fotógrafo brasileño, historia de la fotografía, premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998, que ha fallecido a los 81 años de edad. Y los palestinos viven la fase más cruel del conflicto, lo acaba de decir el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha confirmado que solamente ha podido entregar un cuarto de la ayuda que está preparada para entrar en Gaza.
Durante casi 80 días, Israel ha bloqueado la entrada de ayuda vital. Toda la población de Gaza se enfrenta al riesgo de hambruna. Las familias pasan hambre y se les niegan los productos más básicos. Todo con la mirada del mundo en tiempo real.
Y en deportes acaba de terminar los libres 2 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. Teresa Vasallo.
¿Hay buenas noticias para los españoles, Carlos Miquel?
Alonso, que ha logrado el séptimo tiempo y le ha endosado 6 décimas a su compañero de equipo. El Aston Martin no es un coche especialmente ágil en las calles del Principado, pero él ha sacado su oficio. Recordemos que ha ganado varias veces en Mónaco y ha hecho un registro que le podría permitir optar a la Q3 y a muy buenos resultados mañana. El más rápido ha sido Leclerc, que siempre vuela en su casa. Segundo, Piastri. Tercero, Hamilton. Cuarto, Norris. Y décimo tercero, Carlos Sainz. Pero eso sí, no ha puesto la rueda blanda, que es la más prestacional.
En fútbol ha sido una jornada donde el Real Madrid ha hecho oficial la salida de Carlo Ancelotti, que se despedirá mañana en Santiago Bernabéu junto a Luka Modric. En lo deportivo, Militao ha vuelto a entrenar, aunque a pesar de eso cuenta con 9 bajas el Real Madrid para su partido contra la Real Sociedad, un encuentro en el que vuelve Vinicius a la convocatoria. Además, a las 9 de la noche empieza la última jornada de la Liga con el partido entre el Betis y el Valencia, que puede seguir aquí en Tiempo de Juego. Y en el Giro de Italia, nueva victoria además Pedersen, en la cuarta en lo que va de carrera, y Del Toro ha bonificado a ser tercero y es aún más líder.
Gracias, Teresa. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana primaveral, con máximas de 25 mañana y 28 el domingo. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Coslada hacia la A2. Hay otro alcance también en la M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Dificultades de salida además por la A1 en Alcobendas y Circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero, y A6 desde Aravaca hasta Majadahonda. El sindicato ASAE aplaude el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de la capital y AENA para elaborar un censo de las personas sin hogar que malviven en el aeropuerto de Barajas. En un comunicado, ASAE asegura esta tarde que es fundamental dejar de lado los enfrentamientos estériles y competenciales y centrarse en las personas. Escuchas la tarde.
Así suena la oficina principal de Rafael Hernández Estefanía. Es un murmullo constante y controlado, lleno de pitidos rítmicos, de zumbidos electrónicos. Son máquinas que monitorizan la vida. Es un latido artificial que no cesa. Todo acompañado por el suave susurro de los respiradores. Es el sonido del quirófano. El ambiente se llena con el tintineo metálico y preciso también de instrumentos que se colocan y se limpian, golpes delicados de bisturí, tijeras. De fondo, un eco casi imperceptible de voces calmadas. Las órdenes son breves, son firmes y seguras. Todo ello crea una atmósfera de tensión contenida, una concentración absoluta. Vida al filo de la precisión. Así es como imaginamos el día a día de Rafael Hernández Estefanía, cirujano cardiovascular. Al menos una parte fundamental de su vida, una parte fundamental de ese día a día. Hoy nos acompaña en la tarde para presentarnos su segundo libro, La Hora de los Valientes, se titula. Un libro en el que nos abre las puertas a un espacio sagrado y desconocido para quienes nunca hemos tenido que pasar por un quirófano. Bueno, nos muestra no solo lo que ocurre durante la operación, sino también lo que pasa antes y después con el paciente. Desde la vulnerabilidad del paciente, pues todos creemos un médico infalible, pero ¿realmente lo son? Pues es lo que le preguntamos a Rafael Hernández Estefanía. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Israel. Qué bonita presentación. Muchas gracias.
Bueno, gracias a nuestra compañera Beatriz Pérez Otín, que se ha encargado de redactar esta presentación, que es maravillosa. ¿Realmente sois infalibles?
No somos infalibles y, de hecho, cometemos errores. Como en el resto de las profesiones, siempre hay errores. Es la manera que un periodista se equivoca. Un político también se equivoca, aunque parezca que no es así, pues los cirujanos y los médicos también nos equivocamos. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo posible los errores. Es decir, claro, probablemente podrán no desaparecer, pero sí lo que podemos hacer es minimizarlos. Es decir, crear una serie de protocolos que nos permitan, de alguna manera, llegar a ese ansiado 0% de errores, que bueno, que estamos muy cerca de ellos, pero que todavía nos falta un poquito trabajar para conseguirlo.
Claro, es que a vosotros prácticamente se os pide la perfección, porque el que no exista esa perfección significa que hay riesgo para la vida.
Evidentemente, y el paciente cuando viene a tu consulta y le explicas la intervención que le vas a hacer, lo único que desea es que le digas que no va a suceder nada, es decir, que la cirugía va a ir bien y que el riesgo pues es cero. Y lamentablemente pues no lo podemos decir porque todas las intervenciones que se realizan, ya sean más grandes o más pequeñas, tienen algún riesgo.
Pero es que vosotros sois muy sinceros, ¿eh? O sea, porque yo que he tenido casos cerca de operaciones muy complicadas y muy graves, vosotros no andáis con medias tintas, decís siempre lo que puede pasar.
Bueno, es que hay que ser sinceros, en primer lugar, porque hay que ser honestos con el paciente, y en segundo lugar, por tu profesionalidad que te obliga a ser lo más sincero posible. Había un cirujano que ya se jubiló, también es cierto que eran otros tiempos, que decía que cuando tú informabas bien al paciente era cuando el paciente se quedaba llorando después de haberlo informado sobre la cirugía que le ibas a hacer al día siguiente. Sí. Obviamente, claro, porque contaba pues todas las posibles complicaciones que podían tener y claro, el paciente pues se venía abajo. Obviamente no es necesario llegar a esos extremos y claro, obviamente no es así hoy en día, pero sí que es cierto que tienes que tener la necesidad de explicarle que bueno, que lamentablemente el riesgo no es cero, pero que muy probablemente, casi con total probabilidad, la cirugía va a correr bien, que es lo que sucede hoy en día en todos los quirófanos, no solamente de este país, también de todo el mundo.
Tú eres cirujano cardiovascular, en tus manos tienes posiblemente uno de los órganos más sagrados del cuerpo, que es el corazón, el que da la vida, el que se escucha, el que se siente con los latidos, ¿no? ¿Por qué elegiste el corazón?
Bueno, pues porque bueno, sin saber nada de medicina ni saber nada de la vida, pues escuché una vez en la radio precisamente una entrevista que le hicieron a unos recién licenciados.
Anda, sí. ¿En la radio fue?
Sí, fue en la radio, sí, en una radio local, porque yo soy de Santander, y en la radio local estaba entrevistando a unos recién licenciados, les preguntaban, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué especialidad vais a seguir? Y en aquella época estaba muy de moda la cirugía cardíaca, porque habían empezado los trasplantes cardíacos en España, y a mí me pareció aquello fascinante. Y el hecho también de que de los entrevistados, que no sé si eran dos o tres, ya no recuerdo, pero todos de una manera unánime y sin dudar dijeron que querían esa especialidad, me pareció que aquello era, pues, debía ser, pues, impresionante.
¿Recuerdas tu primera operación de corazón?
No exactamente, no la recuerdo. No,
anda, ¿no?
La verdad, no. Sé qué es lo que hice, pero no recuerdo las sensaciones que tuve. Me cuesta un poco recordarlo ya, porque hace mucho tiempo.
¿Hace cuánto fue, más o menos?
Pues hace más de 20 y tantos años ya.
¿Y cuál es la primera operación que tú tienes recuerdos reales que dices tú, buah, esto me marcó, es que tengo la vida en mis manos?
Bueno, el cirujano cardíaco tiene varias situaciones a lo largo de su vida profesional que le marcan. Bueno, pues por ejemplo, es muy impactante cuando haces un trasplante cardíaco, cuando quitas un corazón y esperas a que tengas que colocar el órgano nuevo, es decir, el órgano del donante. Hay un momento en el cual tú quitas uno y pones otro en el cual no hay nada, es decir, hay un vacío ahí en el, donde tiene que haber un corazón, no hay nada. Y en esos segundos, son bastante impresionantes.
Habláis del día a día en este libro que publicas ahora mismo, La Hora de los Valientes, historias de un cirujano, y aparece en la portada pues un cirujano colocándose los guantes, ¿no?, de látex, unos guantes azules. Lo edita Geoplaneta, es el libro de Rafael Hernández Estefanía. Hablas con una franqueza tremenda en el libro de todo, ¿no?, de las conversaciones que hay, de cómo sois vosotros realmente, esos que se ponen a intentar salvar la vida del que tienen en ese momento, pues está en el quirófano. Dices que hay quienes no soportan la presión, la sangre, el olor. ¿Tú has sentido alguna vez que las piernas te flaqueaban?
Quizás al principio, la primera vez que vi una cirugía cardíaca, que era estudiante, que estaba rotando y lo vi, y me impresionó, me impresionaron varias cosas. Sobre todo ver latir el corazón de una persona por primera vez es una cosa impresionante. Ahora yo obviamente lo veo y no tengo esas sensaciones. Sí que a lo mejor las observo de los estudiantes que ahora vienen a nuestros quirófanos.
Flipan, y
lo miran,
¿no?
Sí, esa es la palabra. Ponen ojos como platos y me resulta pues entrañable, ¿no? Porque pienso que alguna vez yo tuve esos ojos, lo que pasa es que pues no lo recuerdo, ya hace mucho tiempo. Pero claro, hay que tener en cuenta que en el imaginario popular el corazón no solamente es el órgano, pues la bomba, el motor que hace que el resto de los órganos funcionen, sino que también tradicionalmente, históricamente, pues ha sido, ha formado parte de los estándares, de las banderas en las batallas, ha sido aquello que siempre se ha dicho que era lo importante, es decir, cuando uno se enamora se le rompe el corazón cuando se desamora, es decir, siempre tenemos la palabra corazón para muchas situaciones y yo creo que hay una parte de misticismo todavía, aunque estamos en el siglo XXI, y bueno, que probablemente tiene que durar, claro.
¿Cómo es un corazón? ¿Cómo es tener en la mano un corazón?
Bueno, pues el corazón es una, pues, ¿cómo te diría yo? Es una pelota, una pelota desinflada, una pelota... No, siempre estoy pensando en el tamaño. Bueno, te caben tus dos manos y es un órgano, es un músculo que está cavitado y que se contrae sin necesidad de que nadie le diga que tiene que contraerse. Y tiene fuerza. Y yo creo que lo más impresiona es que cuando lo tocas, tiene fuerza. Es decir, que notas como tiene poder, tiene la capacidad de bombear sangre hacia el resto del organismo. Es decir, es un órgano con carácter, digamos.
Hablábamos antes de los sinceros que sois siempre, ¿no? Antes, por ejemplo, de entrar en un quirófano, decís, porque es vuestro trabajo, los riesgos que hay, a lo que puede enfrentarse el paciente. Pero claro, lo que sucede ahora mismo es que muchos incluso buscan, antes de hablar con vosotros en internet, qué es lo que podría pasar, y buscan información sobre su enfermedad, ¿no?
Sí,
que,
sí.
¿Cómo se gestiona eso como cirujano cuando ya parece que saben más que tú el que llega a la consulta?
Exacto,
¿no?
Bueno, pues mira, ahora se gestiona bien, pero hace unos 15 años, por ejemplo, cuando empezó el boom de internet y que estaba toda la información en Google, etcétera, el cirujano lo tomaba un poquito con recelo. Es decir, viene el paciente y dice, a ver, que yo quiero que me hagas este tipo de técnica, o ¿por qué no hacemos esto?
Te lo dice el propio paciente, te dice cómo tienes que operar.
Sí, puede suceder. Entonces, al principio, los primeros años, hace unos cuantos años, pues hombre, no nos lo tomábamos bien, pero poco a poco, pues como la ciencia avanza, como es una barbaridad, y también, pues hombre, pues han cambiado los tiempos, pues eso se ha convertido en una norma, y cada vez también es cierto que el paciente está más informado, pero ya está bien informado, es decir, y ahora pues te lo tienes que tomar con naturalidad. Pues sí, pues vamos por aquí o por ahí. Incluso hasta yo personalmente lo agradezco, porque la conversación la puedes dirigir, puedes utilizar unas palabras más técnicas quizás, porque ya tiene un cierto conocimiento, eso está muy bien. Y también lo que hace, por supuesto, es mirarte, te mira a ti, a ver qué has hecho en la vida, Bueno, pues
o sea,
ya.
Te mira tu, igual hasta tu currículum
sí,
en
sí,
internet
no,
lo buscan.
No, sí, sí, a lo mejor viene un paciente y me dice, ah, pues ya sé que es usted de Santander, ya sé que ha escrito libros, no sé, a mí no me parece mal. Yo creo que eso forma parte de los tiempos que corren y que tenemos que adaptarnos nosotros.
Hablamos con Rafael Hernández Estefanía, que acaba de publicar La Hora de los Valientes, historias de un cirujano. Rafael, pues, es cirujano cardiovascular, es de los que tiene un corazón en sus manos, de los que salva vidas. ¿Ha salvado muchas?
Sí, pero no nos gusta decirlo. No nos gusta hablar mucho de estas cosas. Creo que son cosas que deben de quedar para uno mismo. Yo creo que a ningún médico, ningún cirujano creo que le gustaría comentar ese tipo de cosas.
Pues tú eres modesto y no lo comentas y no te gusta hablar de ello, pero hemos localizado a una persona que, gracias a ti, pues tiene una segunda oportunidad para seguir disfrutando la vida. Se llama Juan Carlos Rodríguez, sufrió un infarto a los 49 años y 10 años después, en 2014, pues tuvo que someterse a una operación a corazón abierto. Aquella intervención le ha permitido pues ver crecer a sus nietos, disfrutar de momentos de la vida increíbles que entonces no sabía si llegaría ni siquiera a vivir. A Juan Carlos lo operó el doctor Hernández Estefaniagua. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te ha salvado la vida el doctor, tú sí que lo puedes decir, a él le da reparo, pero tú puedes decirlo, ¿no?
Yo sí, claro que lo digo. Buenas tardes, doctor, lo primero que quería saludarte. Que claro que me la salvó, yo estaba mal porque no podía ni caminar ni nada, me asfixiaba y bueno, cuando se me presentó y me dijo, oye, que tenemos que ir para adelante, dije, pues vámonos. Y llevo 10 años con él, con una relación fenomenal, porque es una persona entrañable y cariñosa. O sea que ahí seguimos en contacto después de lo que me hizo, que me abrió el pecho así en canal.
Doctor, dice que... Pero te lo abrió por una buena causa, ¿no, Juan Carlos?
Sí, vamos, por una buenísima causa, por supuesto que sí.
¿Tú te acuerdas de la operación de Juan Carlos, doctor?
Sí, creo recordar... Me acuerdo más de él porque, claro, Juan Carlos es una persona... Es un gran paciente porque es un tipo magnífico y tiene mucha paciencia, que es lo que tiene que tener el paciente. Conectamos bien y, sobre todo, es un tipo que tiene una capacidad para sufrir que está fuera de lo común, porque es del Atleti del Madrid, además. Entonces, eso le hace...
¡Ay, que se me ha adelantado!
Porque tú eres madridista, doctor.
Bueno, yo no soy antinada. Entonces, simpatizo con el Real Madrid, pero los otros equipos no me desagradan.
El corazón de un Atlético sufre mucho, doctor. Claro, el corazón de un Atlético.
Por eso mismo, yo creo que eso es un... Sí, dime.
Sí, Juan Carlos.
Yo creo que intentó cambiármelo y ponerme uno de madridista, pero...
Pero sabes que están muy solicitados, no había ese día.
Oye, pero lo que está claro, Juan Carlos, es que el doctor, en este caso, pues ahí abriéndote el pecho de arriba abajo, como dices tú, te dio una segunda oportunidad. Tú has podido hacer una vida normal desde entonces, ¿no?
Sí, bueno, con las cosillas que hay que hacer, pero bueno, siempre está pendiente, porque si me tienen que hacer alguna cosa de algún tipo, mi esposa le llama y enseguida aparece allá donde esté, y eso es lo que, la confianza que me ha dado, y la oportunidad de ver a mis tres nietos que tengo ahora, que son maravillosos los tres, vamos.
Doctor, ¿tú eres entonces de los doctores que da el teléfono personal?
Yo personalmente doy el teléfono cuando creo que es necesario, porque hay un paciente que tiene dudas o incluso las tengo yo, entonces no tengo ningún inconveniente. Hay personas que no lo hacen, yo no he tenido ningún tipo de problema jamás. Las personas a las que se he dado, que son pues bastantes, en ningún momento han sido irrespetuosos, siempre lo han utilizado solo cuando era realmente necesario, y yo he preferido saberlo y los he podido orientar. Y probablemente yo creo que es importante, porque si está un paciente en casa a las 12 de la noche y no te da un dolor, lo que sea, y está angustiado, y yo le puedo ayudar, pues a lo mejor a través de un WhatsApp, pues a lo mejor le puedo tranquilizar y le podemos ver al día siguiente, no es necesario que se vaya corriendo o lo que sea.
Juan Carlos, tu operación duró más de 10 horas, te tuvo un mes en la UBI, fueron días complicados, ¿no?
Sí. Muy jorobados, me dio parada y todo, o sea, fue muy jorobados. Y lo que tengo el recuerdo de él constante entrando, bueno, en la urino, porque estaba como con mucha esa, pero la habitación, el tiempo que estuve allí, la relación con mis hijos, con mi mujer, con toda la familia, bueno, es que es una persona que de primera le ves y dices, joder, pero luego cuando tratas con él dices, caraja, qué hombre más, no, es verdad, o sea que, pero quiero decirte una cosa, que el teléfono suyo no le tengo yo, le tiene mi esposa, porque anda, dijo que a mí no me lo daba, que era muy pesado.
Ah.
Y entonces empecé a hablar con ella. Es que como me ha ganado lo de la Leti, ahora le
digo, ahora se la lleva. Pues Juan.
Que es maravilloso, de verdad, que es una, y encima escribe bien, porque ya leí yo el primer libro, me encantó, y este tengo ganas de verle, que por cierto me lo tiene que firmar el día 31, que quedé con él ya que nos veíamos en la feria del libro.
Pues este es el libro que publica Rafael Hernández, sí. Estefanía, el doctor, sí, que ha salvado la vida de Juan Carlos, que ha hablado con nosotros, pues sí, hoy en la tarde. Juan Carlos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte para él.
Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo.
Que se le quiere, ya lo sabe. Un
hombre,
abrazo.
Hasta y yo luego. A ti.
Adiós.
Y hay que, no sé si hay alguna recomendación para los seguidores del Atlético de Madrid, es que vean menos fútbol o qué.
Esto es una pequeña broma que tengo yo con él. Por supuesto, no tengo ningún problema con el Atlético de Madrid, con los de Real Madrid, nada.
10 horas de operación fue la de Juan Carlos. ¿Cómo se soportan esas 10 horas en un quirófano?
Bueno, es que no estamos solos. Hay un equipo que es realmente el que lleva a cabo el trabajo. Quiero decir que si bien el cirujano es, digamos, el que es el director de las operaciones, el resto del equipo obviamente hace su trabajo y extraordinariamente bien, porque si no, no podríamos llevar el trabajo adelante.
En el libro que publicas habla de todo, pues con una claridad tremenda, ¿no? Hablas de diversos perfiles de cirujanos, el psicópata, el narcisista, pues no sé si me tranquiliza saber que existen o preferiría no conocerlos.
Bueno,
¿quién es el psicópata? ¿Quién es el cirujano psicópata?
Bueno, pues el cirujano psicópata, que lo sabrá, es aquel perfil de persona trabajadora que, bueno, pues que tiene rasgos psicopáticos, que son, bueno, pues no vamos a entrar en ello, pero prefiero que lo leáis en el libro, que está probablemente mejor explicado, lo pueda contar yo ahora, pero efectivamente, quiero decir, hay todos los perfiles psicológicos que podemos encontrar en la sociedad, están también en la cirugía, como no, como en otros estamentos y otros colectivos.
¿Y el narcisista?
Pues el narcisista, pues también, quiero decir que es muy, muy evidente que es un perfil que puede estar muy adecuado a ciertos cirujanos y no todos, porque, hombre, el cirujano tiene también un cierto narcisismo que podrá ser más o menos acuciado, pero algunos rasgos podemos tener todos.
Claro, yo pienso en qué pasa, estamos hablando con Rafael, que es cirujano cardiovascular, claro, yo pienso en cómo pasa el tiempo fuera de quirófano, ¿no? En la sala de espera, en la familia, pues que pasan como losas cada minuto, ¿no? Y dentro, sin embargo, vosotros, pues pasa mucho más rápido, es otro ritmo, ¿no?
Completamente.
Incluso otras conversaciones, ¿de qué habláis? Por ejemplo, cuando tenéis a una persona abierta de arriba abajo y tenéis el corazón en las manos.
Bueno, vamos a ver, nuestras intervenciones tienen varias fases, ¿no? Podemos dividirlo muy sencillamente en tres, que es la fase inicial, la fase noble o fase importante, que es que vamos a hacer lo que realmente el paciente requiere, es decir, pues hay que poner una válvula cardíaca si es necesario, o hay que hacer unos bypasses porque tiene enfermedad coronaria, etcétera, que es la parte, digamos, la parte más interesante. Y luego hay una fase, digamos, fase tercera parte, que es, pues digamos, puede ser un poquito más sosegada. Entonces, en esas fases, en toda una intervención, hay partes en las cuales pues puede haber periodos de tiempo en los cuales hay pues menos necesidad de concentración. Y hombre, son muchas horas y es lógico que, bueno, pues que podamos comentar otras cosas ajenas a esto, porque, bueno, pues porque aúna, porque hace que tengamos todos una sensación de equipo, porque estamos todos en el mismo barco y porque yo creo que en determinadas fases de concentración, con determinadas fases de relajación, yo creo que es más positivo que no estar completamente estresado durante 10 horas, que probablemente, pues en fin, la cosa pues puede ir peor que de la otra manera.
Hablamos de fútbol, por ejemplo, entonces, ¿habláis de fútbol o de Eurovisión o
sea,
de lo que sea, ¿no?
Sí,
de cualquier cosa.
Sí.
Oye, hay un término aquí que me ha llamado la atención, que puede parecer rutinario, pero no sé si lo es la pausa quirúrgica. ¿Qué es la pausa quirúrgica?
Bueno, la pausa quirúrgica es una cosa que está establecida, yo creo, ya en todos los hospitales del mundo y es un es como una especie de checklist, como de la misma manera que hacen los aviones, es decir, no sé si sabéis, bueno, los copilotos y pilotos antes de empezar a volar los aviones lo que hacen es revisan todo y van poniendo check, pues van revisando si funcionan estos aparatos. Nosotros hacemos lo mismo para evitar, por lo que hemos hablado al principio de la conversación, evitar los errores. Y para evitar los errores lo que tenemos que hacer son con determinados controles. Es decir, saber que el paciente que entra en quirófano es ese que vamos a operar, que el paciente sepa de qué le vamos a operar o no, porque alguna vez hemos encontrado... Bueno, quiere decir que puede ser que el paciente no sepa de qué se va a operar, eso no puede ser. Claro. Quiere decir que hay que evitar en lo posible eso porque eso minimiza los errores. Entonces la pausa quirúrgica es antes de empezar, antes de la incisión con el cuerpo, lo que haces es volver a chequear que está todo correcto.
Ya con el bisturí en la mano, ¿no?
Sí.
Comprobar que el paciente es ese paciente.
No solo eso, sino que todos, quiere decir que todos estamos en nuestros puestos, las máquinas funcionan, en fin, todos los aparatajes y todas las medicaciones y todo están en orden.
Qué bueno. Y fíjate que hay una frase antigua que dice: el buen cirujano necesita nervios de acero, corazón de león y manos de mujer.
Sí,
¿estás de acuerdo?
No, quiero decir que eso es una cosa ya que tiene más de 100 años, pero que me hizo gracia y por eso lo referencio en el libro. Bueno, sin más, pero es una época que yo creo que ya ha pasado. Hoy en día el cirujano ya no está en un pedestal como estaba antes, ahora pasa a ser una persona que hace su trabajo y nada más. Antiguamente la medicina era una medicina paternalista, es decir, el paciente llegaba y era el cirujano lo que hacía lo que quería y no le explicaba nada al paciente, tú ahora le explicas al paciente. Como ves, si hay una relación emocional un poco con el paciente, también eso es importante porque se crea un vínculo, como habéis visto ahora con Juan Carlos y con otros tantos. Quiero decir que eso funciona, eso es bueno porque no solamente cura aquello que estás haciendo con la intervención, sino también eso le va a permitir al paciente pues tener cierta seguridad en lo que se está haciendo y yo creo que el posoperatorio probablemente va a ir mejor.
Pues Rafael Hernández Estefanía, que publica La Hora de los Valientes, historias de un cirujano, un libro que edita Geoplaneta y que cuenta pues los entresijos de cómo es el día a día de un cirujano, en este caso cardiovascular, que se dedica a salvar vidas, aunque él es modesto y no quiere decir si ha salvado muchas o no. Pero hemos escuchado a Juan Carlos, que te tiene un cariño tremendo, a pesar del gusto futbolístico y eso que no coincidís. Rafael Hernández Estefanía, doctor, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de La Hora de los Valientes.
Un abrazo. Qué bueno Fito, Urbano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Esto lo escoges tú, Fito?
Sí, hombre, lo sé, lo he visto. Los he practicado en directo, digamos.
¿Eres fan de Fito?
Bueno, sí, me gusta Fito, hombre. Es un tío además majísimo, desde luego.
45 años se cumple del Come Cocos y estamos hablando en la tarde de COPE de maquinitas, de consolas, esas que han marcado tu vida.
Vale, bien, pues mira, hay un oyente que acude en nuestra ayuda para descubrir cuál era ese juego de las bolas que no nos acordábamos antes. A ver si nos lo cuenta.
Buenas tardes, gente. A ver, Israel, yo creo que el juego que tú decías era el pan y la segunda parte que era el super pan. Que ibas jugando pues te aparecían ciudades y te iban saliendo bolas y cada vez que ibas pasando pantalla, más bolas, más grandes, que las rompías, se dividían en dos. Bueno, a mí es de los juegos que más me han gustado. Lo que pasa es que llega un punto que las pesadillas que tenía no eran de monstruos, sino eran de que me caían bolas del
cielo. Bueno.
Buenas tardes.
Qué bueno. Oye, intentando ayudar a este oyente. Es verdad que me has desbloqueado el recuerdo del pan, pero yo me estaba refiriendo, con esa descripción que hice, tan ridícula, al Candy Crush.
Al Candy Crush.
Pero que es otra época. Hablaba de juegos de otra época, ya de hace nada, de antes de ayer. Ese Candy Crush. Pero oye, el pan, madre mía.
Sí, era tremendo.
Esas pesadillas
también
que tenía el oyente.
Bueno, hablando de salas de recreativos, algunos oyentes han descubierto que algunas siguen abiertas. Eso sí, los precios se han actualizado y han cambiado de moneda. Incluso, atención al nombre de esta sala.
Que a mí el videojuego que más me gustaba era el
bueno, tampoco nos acordamos.
Que era el juego que tenías que colar tres bolas o más de colores y entonces te caían todas para abajo. Pero yo he jugado tarde. Yo a lo mejor con 15, 16, 17 años que nos íbamos a un bar y tenía la máquina. Luego después Mata las Cañas, que es donde veraneamos, hay un salón recreativo, el Terminito. Todavía está. Y tiene todas las mismas máquinas, ya con versión de pesetas a euros. Fíjate tú lo que te dije, están todas las máquinas. Tarde, gente.
Sala Terminator me encanta.
Es un nombre de sala, ¿no? Sala hombre, Terminator totalmente. Está muy bien.
Muy ochentera, además.
Hablamos de maquinitas porque se cumplen 45 años del Come Cocos y esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Enseguida vamos a escuchar aquí música en directo impresionante porque vienen las migas.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 23 al 25 de mayo tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 17,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Está muy atrancado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí, es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en La Tarde de COPE y te cuento ahora mismo que tengo aquí conmigo a cuatro mujeres rumberas, valientes, guerreras y sobre todo muy flamencas.
Pero no quiero tener celo. Yo a ti te quiero libre, gitana, y que vuelvas con el viento.
Pues llevan casi dos décadas emocionando con su arte, tejiendo puentes entre la tradición flamenca y la modernidad y conquistando escenarios de medio mundo. En 2022 ganaron el Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca y desde entonces pues no han parado de conquistar escenarios de medio mundo. Ellas son Las Migas. Bienvenidas, las cuatro.
Muchas gracias.
Vamos a irnos presentando. Marta compone y toca la guitarra. Marta.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Paula canta. Paula.
Sí. Buenas.
Alicia toca la otra guitarra.
Buenas tardes.
Y Laura toca el violín que estamos escuchando en esta canción, Celos. Bueno, ahora justo no sonaba el violín.
Pero prometo que lo toco.
El violín, te iba a preguntar, ¿el violín es de flamenco? ¿Podríamos considerar?
Sí, yo ya digo que sí. Yo creo que el violín es un instrumento que es muy camaleónico, ¿no? Puede ser de flamenco, puede tocar jazz, puede tocar música clásica, música tradicional, puede entrar donde tú quieras que entre.
Y en este caso, ¿cómo se os ocurrió? Decir, pues venga, vamos a meter violín.
Bueno, yo creo que es algo muy característico de Las Migas, ¿no? Siempre ha estado allí en la esencia, la sonoridad del violín desde sus inicios y yo creo que le aporta pues ese sonido tan característico, ¿no?
Vosotras lleváis casi 20 años haciendo flamenco a vuestra manera, ¿no? ¿Qué tiene este disco que ahora vais a publicar? Bueno, escuchamos el violín ahora, espera un segundo. Ahí estás. Qué bonito. Bueno, yo digo que lleváis casi 20 años haciendo flamenco, a vuestra forma, a vuestra manera tan característica. ¿Qué tiene este disco para que después de tantos años se titule Flamencas?
Bueno, pues tiene esas ganas enormes que teníamos nosotras de por fin pararnos un poco más en el flamenco. Es verdad que llevamos estos 20 años recorriendo muchos colores, muchas músicas, siempre partiendo de esta raíz flamenca, pero hemos hecho rumba, hemos hecho mucha... cosas más latinoamericanas, así, más canción, más personal. Y con este disco, que forma parte como de la trilogía que iniciamos con Libres y que luego siguió con Rumberas, dijimos, ahora vamos a hacer flamencas y vamos a hacer un disco más parecido a lo que nosotras consideramos que es nuestro flamenco, y vamos a investigar sobre esta música tan bonita y tan internacional, ¿no? Y ha salido este disco que nos parece que está precioso.
Un disco que sale a la venta el próximo viernes 30 de mayo, en una semana solo. Precisamente la canción que estamos escuchando, Celos, fue la elegida para abrir camino a este nuevo disco. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenéis de contar esto, hablar de celos en esta canción?
Bueno, es que yo creo que Celos cubre un poco el mensaje este de flamenca. Son unos tangos bastante tradicionales dentro de nuestra manera de hacer, pero tienen este mensaje... de celos, no quiero tener celos, ¿no? Porque nos damos cuenta rebuscando en las letras tradicionales de flamenco que hay algunas que pues ya como que no van con nuestro mensaje, no van con nuestra manera de contar las cosas a día de hoy. Entonces es necesario reescribir letras, reescribir qué es el amor, cómo se canta el amor hoy en día. Pues igual ya no es posesión, igual hay que amar desde otra libertad que no está contado tradicionalmente. Entonces, pues esos son celos.
Pues vamos a pasar de celos a agua, pasamos del tango a la bulería.
Ole.
Porque dicen caracoles, porque dicen agua, por ahí colores, porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Y en tierra de sol y sal, de pescadito y azar, y esta gente tiene arte. Cuando se pone a cantar y a bailar y a tocar las palmas, muy despacito y a compás.
Esta bulería habla de una persona que se enamora del flamenco.
Habla de una persona que visita, bueno, en este caso Sevilla, pero podría ser el sur o cualquier ciudad flamenca, y se queda como atrapada en ese arte y piensa, ¿qué arte tiene esta gente? Esas palmas, ese cante, esos colores. Y eso son estas bulerías. Marta, del flamenco visto desde fuera.
Marta, ¿quién era Carmen Amaya y por qué es clave en esta canción?
Carmen Amaya era una bailadora y artista catalana fantástica y que para nosotras ha sido un referente muy grande, ¿no? Porque era una mujer ya luchadora en esos tiempos. Y ha sido muy importante esta canción porque hemos estado en un tablao que se llama el Tablao del Carmen, donde es un tablao dedicado a Carmen, ¿no?
A ella.
Y nos prestaron ese lugar mágico en Barcelona para hacer el videoclip de Agua, y se formó una fiesta flamenca de mujeres, y cuando hicimos el videoclip yo lo veía y pensaba, qué fuerte, porque estas fiestas siempre son de hombres.
Claro.
Y es tan raro vernos a nosotras rodeadas de amigas, allí tomándonos nuestros vinitos, cantando, que es como darle una vez más la vuelta a la historia, ¿no?
Paula, tú eres la que canta, ¿no?
Sí.
Qué bonito.
Bueno,
qué
ella bonito. También canta, aparte de tocar, ya hacen de todo.
qué importante también ese momento que decías, ¿no? Que vosotros también estáis abriendo camino en esto, ¿no? Siguiendo la estela también de Carmen Amaya.
Claro. Yo ahora porque llevo un año con ella, pero lleva, como bien has dicho antes, 20 años con este sello tan personal de ellas que es de eso,
de abrir eso, camino.
De abrir camino, siempre para adelante.
Pues ese es el objetivo, abrir camino también y visibilizar a otras mujeres. Mensajazo es el de Baila mi morena, que es de vuestro disco anterior, Rumberas. Lanza un mensaje muy claro de empoderamiento, ¿no, Marta?
Sí, si te das cuenta, en todos nuestros discos hay por lo menos un tema o dos dedicados a la fuerza de las mujeres, a animar a las mujeres a ser libres, a ser dueñas de sus vidas, ¿no? Y en este disco de Rumberas estaba el Baila mi morena, que era muy importante porque decía: date cuenta de que no estás sola, que somos muchas y estamos cerca. Entonces, si luchamos juntas, es más fácil, ¿no?, que cada una por su lado. Y es una canción que ha dado un poco la vuelta al mundo, se hizo muy viral en un momento dado. Además, se trabajó mucho en muchos colegios para hablar de este mensaje con los niños, que son los que se tienen que dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Nosotros igual ya venimos un poco de vuelta, pero las nuevas generaciones tienen que ver que las mujeres y los hombres son iguales, ¿no?
¿Creéis que os ha costado más abriros camino en este mundo también por el hecho de ser cuatro mujeres, de ser mujeres?
Mira, en nuestro caso tengo que decirte que no, porque yo creo que el ser mujeres lo que nos ha hecho es ser originales.
Ser diferentes,
y
claro.
Se nos han abierto muchas puertas también por eso y también hemos luchado mucho. Pero también sé que hay muchas compañeras nuestras que por ser mujeres tienen pocas oportunidades. Hay gente muy buena tocando instrumentos, cantando, haciendo profesiones que normalmente antes eran de hombres y todavía no se confía en nosotras, ¿no? Y esto nos da mucha rabia, nos duele y por eso siempre luchamos y dedicamos mucho tiempo a hablar de este tema.
En 2022 recibís un Grammy Latino por un disco que también hablaba de libertad, de mujeres valientes, de romper moldes. ¿Sentís que ese premio fue también un reconocimiento a todo este camino de lucha que habéis emprendido?
Ese premio fue un reconocimiento que nos hizo, por supuesto, nos dio muchísima alegría, nos dio un punch para seguir adelante, pero nos hizo también como confiar en lo que hacemos. O sea, los siguientes discos ya han sido un poco lo que realmente hemos querido hacer, desde esa tranquilidad de decir, vale, tenemos este reconocimiento, es nuestro sello, es nuestro camino y ya lo demás es porque hemos mirado hacia adentro, no hemos querido darle el gusto a nadie de lo que teníamos que hacer.
¿Quién tiene el Grammy en casa? ¿Quién lo guarda?
Es que tenemos cuatro. Tenemos uno cada una.
No se han querido meter en problemas.
Tenemos uno cada una.
Oye, qué detallazo, uno para cada una.
Sí, hombre, ya ves.
Pensé que era esto que os teníais que pegar a ver quién se lo llevaba a casa o que os lo ibais turnando.
Me encantaría lo de irnoslo turnando.
¿Dónde está la primera semana del mes? El Grammy en la casa de...
Total.
Bueno, decíamos que vuestras canciones son un canto a la libertad y están influenciadas por grandes artistas españolas como Lola Flores, a la que homenajeasteis en este nuevo disco.
En el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de una lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina cordeles de clava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena.
Qué preciosidad la versión, ¿eh? 30 años sin Lola Flores.
30 años sin Lola.
Qué es fuerte. Un homenaje a esta canción, ¿sí?
Es un homenaje a Lola en toda regla y un homenaje a la copla y estamos muy orgullosas de cómo nos ha quedado porque es una versión muy diferente de las otras versiones, ¿no? Del Pena, Penita, Pena. Muy dulce, muy íntima.
Que no
no sabe a dónde va.
Habéis recorrido medio mundo en estos casi 20 años. Habéis estado en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, cada gira con su sorpresa y también con sus oportunidades. Creo que habéis conocido, incluso grabado algo, me dicen, con el ingeniero de grabación de Justin Timberlake, Rihanna, Beyoncé,
sí.
¿No?
Es fuerte. Eso fue muy fuerte.
¿Y cómo llegáis allí?
Mira, estábamos de gira en Estados Unidos, una gira muy larga, y de pronto llegamos a San Francisco y vinieron a escucharnos al concierto porque eran fan desde hacía tiempo y nos dijo, chicas, ¿por qué no venís al estudio y grabamos algo? Claro, nosotros de pronto nos encontramos un estudio que era súper mítico, por allí había pasado todo el mundo y allí dijimos, ¿qué grabamos? Y grabamos una versión de Mediterráneo, que es un poco en este estilo del Pena Penita Pena, en cuarteto, nosotras solas, reversionando uno de estos hits de toda la vida.
Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. ¿Qué tiene la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril? Ay, pena, penita, pena.
Por lo que llega ahora es esta gira flamencas que os va a llevar por muchos sitios de España en los próximos meses. Tenéis ganas, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Estáis a tope con ello, Laura?
Bueno, yo tengo unas ganas que es que me toco el violín encima, no puedo más. Al final, el proceso de grabar el disco y componerlo y todo ha sido un proceso corto porque no hemos tenido mucho tiempo, ha sido muy intenso. Fue justo cuando volvimos de Estados Unidos en diciembre, cuando empezó todo este proceso. Y entonces en estos meses, claro, no hemos tocado prácticamente nada. Entonces creo que todas tenemos muchas ganas de pisar un escenario y volver a conectar con el público y volver a compartir con ellos todas estas canciones.
Pues Las Migas, que estrenan disco el próximo viernes 30 de mayo, este Flamencas, que sale a la venta ya. Y han venido aquí a la tarde de COPE con todos los instrumentos. ¿Estáis preparadas? ¿Qué nos vais a tocar? Creo que tenemos exclusiva.
Pues mira,
¿no?
Me están sudando las manos y todo, ¿eh?
Total.
Porque nos hemos envalentonado y hemos dicho, vamos a cantar una canción nueva ya, venga.
Esa es la primera vez que va a sonar, va a ser aquí, en la tarde de COPE.
Sí,
qué privilegio. Yo
y
no
mira,
me lo merezco esto.
Como ya hemos cantado muchos Celos y Agua y han sonado y hemos dicho, vamos a cantar una canción nueva, que además antes la hemos cantado y había una chica que se ha puesto a llorar y hemos dicho, wow, no éramos conscientes, ¿no? Se llama Hacerme Viejo y habla de la edad. Y de hacerte tiempo mayor y del paso del tiempo, y yo creo que es un mensaje que puede conectar con todo el mundo.
Pues en directo, Las Migas aquí en la tarde de COPE con esta canción que se llama Hacerme Viejo.
Dos, tres.
Pesan los años, son mi abrigo al caminar, cuentos que me acompañan de mi vida y de mi hogar. Cada arruga tiene y una historia que contar, marcas de paisaje que no quiero olvidar. Son mis cicatrices, lo que dicen donde estuve y lo que nunca volverá a pasar. No me importa hacerme viejo.
este cuerpo ni esta edad. Y en mi espejo veo a alguien a quien siempre quise amar. Tantas dudas tuve y hoy son viento a mi favor. No encontré respuesta, ya no busco ser mejor. En el fondo siempre fui lo que el tiempo quiso hacer de mí. Sin mi risa, mi caída, soy el eco de mi vida.
No me importa hacerme viejo. No me importa hacerme viejo.
¿Qué pasará? Sí, que me había adelantado yo. ¿Qué pasará? Ay, Las gracias. Vegas? No me importa hacerme viejo. Qué mensajazo y qué arte tenéis. ¿Qué pasa escucharos en directo? ¿Es la primera vez que la tocabais esta?
Primera vez.
¿Cuáles son las, simplemente en una frase, cuáles son las citas clave que no podemos perdernos en los próximos meses?
26 de septiembre, Madrid. Por favor, hay que llenar ese teatro Príncipe Pío. 20 de noviembre, Palau de la Música en Barcelona. 10 de julio, Festival de la Guitarra en Córdoba, 31 de mayo, Londres. Estoy diciéndolo todo muy desordenado, pero bueno, la cosa es que tenemos un montón de conciertos, no solo en España, también mucho por Europa, así que quien nos esté escuchando, que entre en la web de Las Migas y vea nuestro pedazo de gira que estamos deseando de arrancar y de compartiros este disco de flamenca.
Pues qué pasada. Las Migas, que han estado esta tarde en la tarde de COPE presentando este disco que sale a la venta la semana que viene, el viernes, Flamencas. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir esta primicia con todos los oyentes.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
45 años se cumplen del Comecocos y estamos preguntando en la tarde hoy a nuestros oyentes esas maquinitas que marcaron su infancia o su vida, si siguen jugando ahora. Urbano, ¿qué tal?
Lo que nos queda claro es que nos traen recuerdos de una vida más despreocupada cuando éramos más felices.
Sin duda.
Lo de este oyente es la bomba porque es la envidia de muchos. Tiene una máquina de arcade en su habitación.
Buenas tardes, gente. Ahí la veis. Este es un regalo que me hizo mi mujer. El sueño de todo niño, tener un arcade en su habitación. Vamos, ahí en esa imagen se me ve jugando al Wonder Boy. Una lista enorme de juegos y de maquinitas a los que yo jugaba en los recreativos. Y ahora pues los tengo todos en una maquinita. Creo que soy la envidia de todos los nostálgicos ochenteros.
Totalmente.
Felicidades a los amantes del Pac-Man y que tengáis un buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti también. Y poco a poco han ido surgiendo frases típicas de recreativos como esta. ¿A qué te suena?
Buenas tardes, gente. Hoy es que las maquinitas siempre han sido un desastre. Y aquí teníamos los recreativos Ricardo. Y siempre que iba, siempre se me ponía al lado el típico que te decía, te la paso. Y algún récord puse en el Comecocos y demás, pero no por mí, por el te la paso. Buen fin de semana.
Esos récords, claro, y no tienen tanto mérito, claro que sí. Urbano, gracias.
Gracias a ti y a todos
hasta
los oyentes.
Hasta aquí la tarde de COPE. Hemos echado la vista atrás a ese Comecocos. 45 años ya, cómo pasa el tiempo. Te quedas con La Linterna de Ángel Expósito.
El próximo 11 de junio, si nada o nadie lo remedia, se celebrará un paro a la puerta de los juzgados españoles en protesta por las reformas aprobadas en Consejo de Ministros y relativas al acceso a la carrera judicial y a la modificación del Estatuto Fiscal. Los convocantes son 5 asociaciones de jueces y fiscales. Las razones que llevan a adoptar esta medida están claras. La reforma que el Gobierno pretende en materia de acceso a la carrera judicial afecta a la independencia. No nace de una demanda social, no soluciona los problemas de la justicia, incrementa la politización y se distancia de los valores y principios del Estado de Derecho. Razones similares son las que explican la oposición a la reforma del Estatuto Fiscal. En un caso y otro, la reivindicación